When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde la mirilla de Bond, James Bond, en el Amazonas, California, estás escuchando Streaming de Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer el repaso de lo mejor y lo peor de los próximos 7 días, los que van del 27 de mayo al 2 de junio del 2021 en el mundo de las series, me acompaña como siempre Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
Pues muy bien estamos, ¿qué tal?
Con la lengua afuera, y es que tenemos noticias de ultimísima hora que vamos a comentar ya mismo. Ya había los rumores en la semana pasada de esa compra de la Metro Goldwyn Mayer por parte de Amazon, que es con lo que vamos a empezar. Tendremos, como siempre, un poquito después nuestras críticas. Tendremos, como siempre, nuestra agenda de toda la semana, que nos traerá Marichu Lazábal. Tendremos, evidentemente, los Power Rankings y vuestras preguntas. Y esta semana, porque nos queda solo un episodio de Mare of Easttown, el tema del debate o el tema de conversación que habitualmente tenemos Álvaro y yo, hemos decidido dedicárselo a qué esperamos de ese último, de este séptimo episodio. Lo dejaremos, eso sí, para el final del programa, por así aquellos que no estéis al día con la serie, que creo que serán bastantes pocos porque está siendo un pequeño gran fenómeno de este arranque de año, lo podéis ver o lo podéis escuchar sin spoilers. Pero Álvaro, como comentaba desde el principio, lo primero que tenemos en cuanto a noticia, justo cuando estamos emitiendo esto en directo el miércoles a las 3:30 a través de Twitch y a través de YouTube, es que ya se ha confirmado la compra de la Metro Goldwyn Mayer por parte de Amazon.
Era una noticia que llevaba dando vueltas bastantes días en los medios norteamericanos, sobre todo los más industriales. Había sacado a principio de semana el Wall Street Journal un artículo en el que decía que sí o sí esta semana, martes o miércoles, sabríamos de esta información de forma oficial, y ya han empezado justo hace una hora los medios a afirmarlo, que sí, que ya es correcto, ya se puede... Se puede decir que nada menos que por 8,4 mil millones de dólares, la segunda operación más grande en la historia de Amazon. La más grande fue cuando compró una cadena de supermercados norteamericanos para hacerse con el control de esa parte del sector. Se llama Whole Foods, esa cadena de supermercados. Y ahora esta segunda operación en envergadura está destinada a hacer crecer la plataforma de streaming Amazon Prime Video, que es uno de sus fuertes, y así intentar, bueno, sumarse a la guerra del streaming frente a Disney Plus, que está ahí, como todos sabemos, que compró Fox, a Netflix, que fue la pionera en meterse en este campo, y a Warner Media y Discovery, que comentamos la semana pasada, van a hacer una fusión ahí, una especie de compra alianza para hacer una nueva empresa que también entendemos que será muy potente. Esto, como siempre, y un poco ya tenemos un poco la experiencia de la fusión de la compra, mejor dicho, de Fox por parte de Disney, pues es una operación bastante parecida. A nivel de usuario, lo que podemos entender es que adquiere la capacidad, el músculo empresarial que tenía Metro Goldwyn Mayer como estudio para crear ficciones, series, películas, y además, por supuesto, adquieren el catálogo histórico de películas, que son unas 4.000 y 17.000 horas de televisión, que hay en nada, y que incluye esto, pues Rocky cantando bajo la lluvia o Una rubia muy legal, entre películas más exitosas. Sí es cierto que no se llevan una parte de Metro Goldwyn Mayer como más antigua, más clásica, que es la previa a 1948, que esa, se la vendieron a Warner Bros. Y por tanto, pues, por ejemplo, Lo que el viento se llevó no lo adquieren. Y luego, pues, pasa a ser Amazon la propietaria de Metro-Goldwyn-Mayer Television, que es quien produce, por ejemplo, El cuento de la criada o Fargo. Tienen también el canal Premium Epix y luego tienen también mucho contenido de telerrealidad. Survivor, por ejemplo, los reality de la Real Housewives también son suyos. Y eso sería un poco la gran operación. Y luego está James Bond.
Y luego está James Bond, que la cosa es un poquito más complicada porque ahí los herederos de Broccoli, de aquello que veíais siempre de Broccoli cuando veíais las películas de James Bond, se mantiene no exactamente el 50%, no es tanto un tema de porcentajes de quién se lleva los beneficios, sino la capacidad de control. Es decir, ellos tienen control en cuanto a casting, tienen veto en cuanto a los guiones, tienen mucha mano para poder hacerlo y en un momento dado, si se quisiese desarrollar la franquicia de James Bond más allá de las películas para poder hacer series, o para poder hacer documentales o cosas por el estilo, los dos hijos de Broccoli siguen teniendo esa capacidad, como os digo, de veto dentro de la franquicia, pero desde luego pues es uno de los pioneros en el mundo de Hollywood, una de las productoras centenarias que cae en esta guerra del streaming o que se fusiona y quedan poquitas independientes, queda por ahí Lionsgate por un lado y quedan poquita cosa en el que se puedan mover, pero desde luego, como decíamos hace dos semanas cuando comentamos la primer momento ese movimiento entre Discovery y AT&T para la fusión de Discovery y de lo que antiguamente era Warner Media, lo que recientemente era Warner Media, vienen las aguas revueltas y vienen las series con muchísimo, muchísimo movimiento. Hablando precisamente de Warner, hablando de HBO Max que comentábamos antes, la semana pasada dimos la noticia de que ya se sabía la fecha de estreno del especial de Friends, que era una de las grandes bazas de salida y que no se pudo rodar en su momento por la pandemia, que en España de inicio no se va a estrenar y han corrido mucho, mucho desde HBO España para que se pueda emitir también aquí en nuestro país.
Sí, al final sí que se va a ver. Esta semana el especial de Friends, como decimos, en principio dijeron que no lo tenían. Luego dijeron, venga, vale, sí. Porque desde luego que era una cosa bastante ridícula porque si no pirateándolo la gente lo iba a ver en clips cortaditos en redes sociales y se iba a hacer viral y al final iba a estar ahí. Entonces sí que podremos verlo. Si no me equivoco es el 28 por la mañana porque en Estados Unidos es el 27 por la noche. Así que tendremos que estar ahí madrugando con la taza. Seguro que todo nuestro oyente tiene una taza de Friends y se pueden poner a ver esta reunión.
Yo lo que comentaba sobre todo la parte de redes sociales, es decir, los 4 o 5 momentos que puedan salir icónicos de esta grabación, eso se va a ver en Twitter y se va a ver recortes en YouTube y vamos a verlo. Yo creo hasta la saciedad, hablaremos de luego la semana que viene de todo ello porque tendremos muchísimas cosas que comentar. Es bueno, pues uno de esos momentos esperados desde luego por los fans que son millones, pero desde luego en todo el mundo. No creo que somos tantos, pero unos cuantos somos y muy pesados también los fans de The Good Fight, que tenemos confirmación del mes en el que llega, pero todavía no el día. Eso sí, en junio nos llega la nueva temporada Movistar Plus.
Sí, la verdad es que Movistar está siendo un poco pesada y lo digo con mucho cariño para Movistar, pero a la hora de no decirnos ya la fecha, porque sabíamos que Paramount Plus va a estrenar esta quinta temporada el 24 de junio allí en Estados Unidos, y entonces lo lógico es que siempre llega pues un día, 2 días, 3 días detrás de Movistar. Entonces Movistar ya ha dicho que sí, que junio, pero no ha dicho el día exacto. Entonces suponemos que puede ser el 25, pero quizás se retrase un poquito más. Sobre esta temporada sí que hay que decir, por supuesto sin spoiler, que es una temporada que llega después de que la cuarta temporada tuviese un parón muy abrupto, que se suponía que iban a ser 10 episodios, como siempre, se quedaron en 7, quedaron 3 sin hacerse y estuvo un tiempo ahí viendo a ver si lo hacían o no y finalmente han tirado directamente por hacer una quinta temporada que, por supuesto, pues recogerá todo lo que se quedó ahí en cuanto a trama sin resolver, entre otras cosas, esas despedidas de los actores que se fueron, que tienen que decir adiós.
Sí, que se llegó a un acuerdo con ellos para que tuviesen una continuidad durante este arranque, al menos de la primera temporada, o alguna intervención especial para que se marchasen las salidas del casting que ya conocemos. Un mes después también a Movistar Plus llega Supernormal, teníamos ya conocimiento de la serie de Miren Ibarguren y por fin tenemos un pequeño tráiler de ella.
Es una serie que se había además rodado hace bastante tiempo, como entre finales de 2019 y principios de 2020, creo, si no me equivoco, que no le llegó a coger la pandemia, como que la terminaron un poquito antes y si no les quedó como muy poco por hacer. y se ha ido ahí retrasando el estreno, y la verdad es que apetece ver esta serie porque Miren Ibargüren está divertidísima en el tráiler. Básicamente es una directora de un banco de inversiones que intenta llevar a la vez su trabajo como super jefaza y pues lo que es la vida labor, la vida personal con una familia, con tres hijos, etcétera. Y veremos a ver qué tal se da esta serie. Son 6 episodios de media hora, como suelen ser las comedias de Movistar, y llegará en julio también, sin fecha exacta todavía, pero bueno, ya sabemos que es la siguiente serie después de Paraíso, que es la serie que estrenan en junio.
Y de la que sí tenemos fecha, no del estreno de esta nueva temporada, sino de la siguiente, que realmente es la misma, partido en dos, como recientemente está haciendo Netflix, esta Volúmenes, que es como he decidido llamarlo, volumen 5 de volumen 6. Estamos hablando del mayor éxito, desde luego patrio, de la del Gigante Rojo, de La Casa de Papel, 3 de septiembre y 3 de diciembre, Álvaro.
Efectivamente, es la temporada final de La Casa de Papel, en la que ya se va a resolver este atraco del Banco de España. No han dicho nunca, a ciencia cierta, si luego no habrá otro atraco y, por tanto, otra temporada, otra parte. Pero sí que es curioso esto que tú dices, que llevan, además es que nosotros le llamamos cariñosamente temporada 5, pero oficialmente es parte 5. Y luego esa parte 5 dividida en dos volúmenes, que como tú decías eran en septiembre y en diciembre. Entonces, yo también me pregunto, ¿parte de qué? O sea, ¿estas 5 partes son una temporada o de qué?
Parte del producto audiovisual, ya está, esto es lo que tienen. Sí, porque nosotros hemos acostumbrado a llamar temporada, los más puristas que siguen las series inglesas hablan de series, ellos no se hablan de temporada, sino de series, y últimamente es que con estos partes de trozos de cantidad de episodios, no sabemos si es la primera parte, la parte 1, la parte de la primera serie, la parte de la primera temporada, o exactamente qué. En fin, que tendremos
episodios nuevos. Según la Wikipedia, son las 5 partes de la temporada 2, y la temporada 2 sería toda la parte, o sea, toda la etapa de Netflix, pero tampoco me creo yo que esto sea muy oficial, sino que alguien lo ha puesto en Wikipedia así. Así que nos quedaremos con la duda.
Quedémonos como se quedará todo el mundo, que hay nuevos episodios de La Casa de Papel el 3 de septiembre y luego volveré a ver más episodios nuevos de La Casa de Papel el 3 de diciembre. Un poquito más nos faltará para la nueva producción de la televisión pública. Televisión Española prepara una thriller llamado Sequía.
Sí, y además es curioso porque es cierto que Televisión Española lleva bastante tiempo haciendo coproducciones, pero hasta ahora, si no me equivoco, en los últimos años no habían hecho con la televisión pública portuguesa, que es la RTP. Sí que se hizo con la RTP aquella serie de Auga Seca que la hizo la televisión gallega autonómica con esta televisión portuguesa, y ahora es Televisión Española la que hace esta alianza para un thriller que tiene como protagonistas a Elena Rivera, a Rodolfo Sancho y a Miriam Gallego. Miriam Gallego vuelve después de Águila Roja y de esa inefable serie política, pero Elena Rivera la estamos viendo muchísimo.
Mucho, mucho.
Últimamente
mucho.
Está, de hecho, en emisión la serie Alba, pero también la vimos en esta serie de... ¡Ay! Se me ha ido la de Isabel Allende. ¿Me lo vas a decir tú ahora mismo?
¡Uf! Se me ha ido también a mí totalmente.
La de La Conquista de Chile. Pues la vamos conquista. A llamar la serie de La Conquista de Chile hasta que recordemos el nombre, que precisamente era una coproducción también con la televisión pública chilena. Entonces, la verdad es que me parece que más allá de la noticia de esta nueva serie que tiene ahí como un punto también de subirse a estas cosas de conflictos un poco relacionados con el clima y un universo distópico y tal, bueno, pues me interesa mucho a nivel industrial que Televisión Española esté tejiendo esa serie de alianzas. También tiene, por ejemplo, Sin Límite en coproducción con Amazon, y de repente parece que la forma en la que está encontrando de sobrevivir a la nueva etapa es bastante interesante y pasa por ahí, por tener compañeros de viaje.
Total y absolutamente. Inés del Alma Mía, era la serie. Eso. Que nos lo estaba mandando también a través del chat, Antonio Rivera, al que mandamos un beso muy fuerte desde aquí, que nos está escuchando. Pasamos de las noticias a las críticas, y la primera que tenemos es El Vecino. El Vecino termina su segunda temporada coronándose como una comedia absurda, decíamos nosotros en la crítica.
Sí, la vio Beatriz, que además es quien estuvo haciendo las entrevistas de la temporada, y de hecho recomiendo que veáis un juego muy divertido que hizo con los actores de a ver cuánto saben sobre superhéroes, sobre series de superhéroes, y enfrentó ahí a los dos equipos que tenía en el Junket, y algunos sabían más que otros, pero desde luego se lo pasaron muy bien y fue un vídeo muy divertido. Lo que nos contaba Beatriz en su crítica es que, bueno, tuvo una primera temporada que a ella le gustó, pero que era como un poco temporada de afianzarse, y que en esta segunda temporada se nota mucho más que ya todas las piezas han encajado, que está en su sitio y que se disfruta más, y que junto a los protagonistas que ya teníamos asentado y que ya le había cogido cariño, pues vienen otros a reforzar todo ese universo. Y la pena es que han decidido terminar El Vecino en esta segunda temporada, un poco con esa estrategia que tiene Netflix de anunciar temporada final, como si, pero viendo la temporada, a Beatriz le queda claro que había mucho más por donde tirar con El Vecino, y ella pide que hagan una tercera temporada, que parece que no se va a hacer. Pero bueno, y habrá, por cierto, un artículo en fueradeseries.com sobre qué esperaban los actores de esa hipotética tercera temporada, que puede ser un artículo también muy interesante.
El vídeo que hice hablar, de verdad que nos ha quedado muy divertido, y hay que se ha currado un porrón del montaje con las puntuaciones y con los puntitos y todo demás. Pasaros por youtube.com/fueradeseries, que verdad que nos queda, yo creo que se ha quedado muy, muy chulo. Para toda la humanidad, nos habla de ella Aloña Fernández Larrechi.
Y además dice con un titular muy contundente, que es la razón, la mejor razón para suscribirte a Apple TV Plus. Y dice, lo siento, te delazo. No sé si tú estás de acuerdo con ella, pero bueno, lo que nos viene a contar es como la serie esta, que es una ucronía que viene a contar una carrera espacial diferente, si hubiese sido de otra manera, que tuvo unas críticas en la primera temporada, bueno, normal, pero que luego se ha ido afianzando mucho en las siguientes, y que al final sí que se está desvelando como un producto bastante interesante la plataforma. Tanto como Ted Lasso, ¿no?
Es que son dos distintas, pero sí entiendo la parte de la que ella cuenta de te ofrece mucho más. Ted Lasso yo creo que tuvo el momento, y al final tiene esa parte de que es comedia y solo es una temporada, y nos falta ver qué va a ocurrir en una segunda cuando se estén en verano. Yo creo que para toda la humanidad lo que ha demostrado en su segunda temporada es que va a más, y el proyecto que tienen ellos, desde luego, y Apple parece que está en el plan que estaba Netflix hace 6 años de darle carrete a los creadores y darle el dinero que haga falta. Ellos dicen que quieren hacer 7 temporadas porque tienen la idea de hacer una temporada por cada década. Empezamos en los años 70, vamos a los 80, ya sabemos de anticipo que para la siguiente vamos a ir a los años 90, tal y como se cuenta al final, que no voy a contar demasiado, pero vamos, que es la evolución que tiene la serie. Vamos a ir cambiando de personajes, porque lo que estamos montando es, como decía Álvaro, esa ucronía o esa historia alternativa en el que en un momento dado algo ocurre con nuestro mundo, y tenemos que la carrera espacial nunca llega a terminar y se sigue cada vez avanzando, además, década tras década, con cambio de personajes incluidos, porque realmente lo que importa es esa para toda la humanidad o esa exploración espacial. A mí me ha gustado muchísimo la segunda temporada. Yo creo que tiene el punto es en el que sabes de, han aprendido de los errores que pudieron tener la primera temporada, de las cosas que podían hacer o que te podían dejar de hacer. Tienes la seguridad de que van a poder contar todo lo que quieren en el futuro, porque Apple se lo ha garantizado. Y a mí, que la carrera espacial, todo lo que gusta la ciencia ficción, a mí la parte de la carrera espacial nunca es una cosa que me haya interesado demasiado, ni que me haya atraído, ni que he sido un gran seguidor, ni he visto más de la mitad de las películas, ni nada por el estilo. A mí me ha gustado muchísimo, de verdad que no era, si me pone ciencia ficción de cualquier cosa, esta a mí me rechinaba. Tenía detrás Ronald de Moore, tenía algunos actores que me gustaban muchísimo, como Michael Dornan, el que vi en su momento en Patriot, o Michael Kinnaman, o algunas de las del resto de las actrices, y a mí la segunda me ha fascinado. Era la serie que yo más ganas tenía de ver los viernes, por encima de Falcon y el Soldado de Invierno, cuando se estrenaban simultáneamente. De verdad que a mí sí me ha gustado mucho, 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 mucho. Cuéntame cómo pasó. Ha gustado mucho En Casa de Marichu, acabaron total y absolutamente los pañuelos, pero tuvo tiempo, una vez que haya acabado y desconsolada de esta temporada, para escribir pues una maravillosa crítica de lo mucho que le ha gustado esta última temporada.
Sí, vamos a intentar hablarlo sin spoiler, porque es verdad que pasa algo muy gordo al final de la temporada, que muchos medios han desvelado en los titulares sin ningún tipo de piedad, porque aquí se entiende que no hay spoiler. Bueno, nosotros vamos a tener un poquito más de cuidado, pero bueno, hay un gran suceso al final de la temporada, y bueno, pues Marichu comenta cómo le ha hecho sentir eso y lo que supone para los personajes, que no quiero desvelarlo por si acaso alguien todavía la lleva y la va viendo, que tampoco sería raro la vean en la web de Televisión Española o en Amazon, que también la tiene en catálogo. Y sí que decir que aunque ese gran final de temporada, pues un punto y aparte o un punto y final muy grande para la serie, no lo sabemos si habrá nueva temporada, esta misma semana, este jueves, hay un episodio de epílogo, que es algo que ya hicieron la temporada pasada para contar un poquito más después de ese final.
También hay muchos españoles en terapia, y es que vuelve la serie de HBO en emisión, cambiando su protagonista. Tenemos a Uzo Aduba ahora, más que en el diván, en el sofá, porque realmente se sienta en un sofá en su casa de Los Ángeles Rutilantes, y Alberto Naón García, que fue un gran seguidor de la primera tres temporadas que tuvo con Gabriel Byrne, nos hacía la crítica para Fuera de Series.com.
Y en general su resultado es positivo, pero sí que señala que está desnivelado el diván, como él dice, y es algo que muy, bueno, muy clásico de en terapia. Ya le pasó en las temporadas anteriores que, bueno, hay pacientes que te interesan más y pacientes que te interesan menos, y es uno de los grandes escollos para el visionado. Uno puede optar por saltarse los episodios del señor o la señora paciente que no le interese, pero bueno, por lo menos yo creo que al principio sí que hay que darle margen para que crezca. Él dice, por ejemplo, que quien más le interesa es Colin, que es el personaje de John Benjamin Hickey, pero sí que lo bueno que tiene es que señala que la pieza central de En Terapia, que es esa psicóloga, sí que le gusta. Entonces yo creo que eso era lo más importante. El gran reto que tenía Uzo Aduba era medirse con aquella gran interpretación de Gabriel Byrne, que era el centro y era súper aplaudida. Entonces, salvada esta asignatura, creo que la gente que disfrutó En Terapia en su momento, o quien no la vio pero le interesa este formato, le puede llamar bastante la atención.
Yo lo comenté la semana pasada, Aduba está inmensa, de verdad, y en un papel tremendamente complicado. Ya he dado varias entrevistas diciéndolo mucho que le ha complicado llevar este papel adelante o haberse preparado, la complejidad que tiene y el momento en el que se ha rodado. Y sobre el resto de los personajes, a mí me han gustado todos, coincido en alguno de lo que no le han gustado. Ahora, discrepo mucho en la parte que dice Alberto sobre el personaje de Anthony Ramos, que es el adio, que el con el que comienza, el que tiene los lunes, por así decirlo, la terapeuta, porque a mí me ha gustado mucho más de lo que le ha gustado. De hecho, es mi personaje de todos los que hace terapia, dejando aparte ese cuarto día en el cual ella se enfrenta a sus fantasmas, que es igual que ocurría antes con el viernes o con el último día en la versión anterior con Gabriel Byrne, dejando esa parte que siempre he tenido un poquito más de meollo y un poquito más de intríngulis. De los tres pacientes que nos plantean aquí, con el lado de mí es el que más me ha gustado. De los tres, yo creo que he visto tres semanas completas, que Alberto había visto solamente dos. Seguimos con Apple TV Plus. Hoy tenemos un programa hablando un montón de ella, y es que Ciclos, la primera producción internacional, porque sí, Ted Lasso se rueda en Inglaterra, pero al final no deja de ser una producción americana, pero la que sí que es británica es Ciclos, y su segunda temporada nos llegaba y Juan Galonce nos hacía la crítica para Fuera de Series.
Es una serie que yo creo que ha dado muy poco que hablar y que quizá podría ir convirtiéndose en esa serie que bueno, después de Ted Lasso, después de ver las apuestas más llamativas de Apple, la gente que se va haciendo suscriptor de la plataforma, puede ser una de las que vaya descubriendo poco a poco. Se trata de una serie sobre una pareja que no puede tener hijos y en la segunda temporada se embarcan en decir, bueno, pues vamos a adoptar. Hasta aquí la sinopsis y espero que no se considere spoiler, pero lo importante es que Juan Galonce destaca que es una serie, bueno, pues esas comedias tiernas que buscan el humor, que tienen situaciones descacharrantes, que es como, pues eso, muy de acompañarte, muy calentita, pero que sabe además construir una trama horizontal, que es la que comentaba antes, pero también tener situaciones de pequeñas historias en cada capítulo. Y ya te digo, él dice que está encantado con que esté renovada para una tercera temporada y que la recomienda muchísimo. Así que quien tenga Apple TV Plus, quizá esta sea la serie que desconoce y que puede ponerse a ver.
Si sois aficionados a las comedias británicas, y el director ha sido responsable pues de Fleabag para abajo prácticamente de la gran mayoría de las que hay en los últimos tiempos, acercaros a ella, yo creo que os puede gustar bastante. Y terminamos con el último estreno de Filmin, Letizia o Laetitia o El final de los hombres. Es la nueva producción de Xavier Lestrade, el responsable en su momento del caso de la escalera. 6 episodios para un caso tremendamente escabroso que sacudió a la sociedad francesa.
Sí, fue un caso criminal de 2011 que adquirió mucha relevancia, como dice Aloña, porque fue utilizado políticamente por Sarkozy y luego generó bastante conversación social, incluso manifestaciones a raíz de esta noticia. Era una chica joven de 18 años que cuando volvió a casa fue asesinada, y entonces la serie sí que causó en principio cierto rechazo porque se podía entender como, como un poco morbosa, pero bueno, Aloña dice que está hecha de una manera compleja, que está hecha de una manera, pues eso, desde una que no recurra al morbo, y que está muy bien tratada y que es una buena forma de reflexionar sobre la violencia hacia las mujeres en este formato de miniserie.
Y dos cositas más en modo de artículo barra crítica que tenemos. Una de ellas es Master of None, cuya tercera temporada, tan distinta de las dos anteriores, se estrenó este pasado fin de semana en Netflix, Álvaro. Tenemos ya un review grabado sobre ello que tenemos esta semana en el canal de podcast, y también vamos a escribir alguna cosita para ellas en Fuera de Series, ¿verdad?
Sí, la crítica está a punto de salir. Lo que pasa es que es tan bonita la temporada que, que me está costando ponerlo en palabra y que se queden impresas esa palabra. Pero sí, hicimos el review con Israel y yo, y la verdad es que yo creo que nos quedó bastante bien ese review, y la gente que haya disfrutado la temporada le va a gustar. Es una temporada que he de decir que creo que mucha gente se va a quedar fuera, o que le va a parecer aburrida o lenta, o que mucha gente no va a entrar porque en cierto modo es un poco diferente a lo que fue Master of None. Se aleja más de la parte de comedia y se centra en el drama, y también generacionalmente salta de esa etapa de los 20 hacia los 30 ahora a centrarse en, digamos, de los 30 hacia los 40. Entonces sí que es suficientemente distinta. De hecho, hay una curiosidad que es que lo comentábamos en el Razones, que en el póster no hablan de Master of None 2. Momentos de amor, sino Master of None presenta momentos de amor, que es como casi una forma de decir eso es una franquicia y una serie nueva. Y la verdad es que me parece muy llamativo, porque yo sí que creo que es casi más una serie diferente o un spin-off.
Sí, Alan Young, al que lo he escuchado yo bastantes entrevistas en los medios americanos en la última semana, porque ha tomado la rienda Ser Ansari, no ha aparecido en absolutamente nada que yo haya visto ni en texto ni en podcast en las últimas 2 semanas, y preguntábamos precisamente eso, y es, le estuvieron dando vueltas a cómo hacer esa parte, y decidieron hacer ese Master of None presenta, y él decía que se guardaban esa idea para si en un futuro tenía más recorrido, más allá de poder hacer nuevas temporadas de Master of None, que tenían en cartera. Él dijo que tenían cosas escritas entre él y Aziz Ansari, y que poco a poco quieren ir desarrollando y tenerlo hacia adelante. Y por último, un artículo que escribió Marichu Lazábal sobre el joven Sheldon.
Pues sí, al final la temporada ha llegado a su fin, y lo que ella destaca es que, bueno, al final es una serie sobre un niño, o sobre varios niños, porque también están los hermanos, y que irremediablemente pues se ha acercado a un punto de no retorno en el fin de esta cuarta temporada, porque los niños van creciendo y tienes que hacer una serie diferente. Yo creo que le ha pasado también a otra serie de esta forma. Por ejemplo, The Middle, pues tenía ese niño entrañable al principio, que cuando acababa la serie ya era un bigardo, entonces, o a los chicos de Modern Family. Entonces se tienen que ir adaptando a esta evolución, y la verdad es que ella está muy contenta y muy sorprendida sobre la evolución. Así que quien sea seguidor de la serie, que busque este artículo también para leerlo.
Dentro de nada tendremos a Marichu Lazábal. Antes, recordaros que si no os queréis perder ninguna de las noticias, ninguna de las críticas, ninguno de los artículos de Fuera de Series, uniros a nuestro canal de Telegram, telegram.me/noticiasfds, todo seguido, y así cada vez que colguemos cualquier contenido en la web, os avisaremos automáticamente, cualquier vez que hagamos cualquier podcast o cualquier otro contenido dentro de Fuera de Series. Ahora ya sí, vamos con Marichu Lazábal y con la agenda de la semana. Marichu, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, una nueva semana, de estas que viene además muy concentradita, ahora lo veremos, pero vienen un par de títulos que ya apetecen. Y os hago un spoiler, viene la segunda temporada de La locura de Ragnarok. En fin, arranco. El jueves 27 de mayo, como iba diciendo, empezamos nuestra semana de fuera de series con la segunda temporada de Ragnarok en Netflix, que espero nos dé por lo menos lo mismo que nos dio la temporada anterior, que fue muy satisfactoria. Netflix además estrena Black Space. Y con eso cerramos el día. El jueves 28 de mayo, antes que hablabais de las partes de series, viene la segunda parte de la quinta temporada de Lucifer en Netflix. Es esta serie que Netflix revivió y que le está sacando buen rédito. Y la tercera y última temporada del Método Kominsky. Por su parte, Amazon Prime Video estrena Parod, de la que yo, por cierto, ya he visto unos cuantos episodios y not bad, not bad. Y Amazon Prime Video trae Panic, que es esa serie de miedo, que, en fin, Amazon va trayendo cosas así sin mucho anuncio, pero al final se está haciendo carterita, ¿eh? Sí. Disney Plus Star estrenará Rebel, Cosmo trae la segunda temporada de Motherland y HBO España trae La Reunión de Friends, ese, no es episodio final, pero ese sí reencuentro, esa reunión, ese espectáculo. Que nada, que por fin podremos ver en España, que ya, en fin, ya vi, yo ya tenía asumido que me iba a tener que comer 25.000 cortes en Twitter. El domingo 30 de mayo, HBO España traerá Beard Girl y cerramos la semana con dos estrenos del miércoles 2 de mayo. Por un lado, la tercera temporada de New Amsterdam, esta serie que de golpe me entró en el catálogo de Netflix y lo empezó a petar y empezó a estar en el top 10 semana tras semana, y la quinta temporada de Kim's Convenience. Así que con eso cerramos la semanita.
Muchísimas temporadas nuevas, más que grandes estrenos. Maricho, ¿cuál es la que más te apetece de todos?
A ver, no digo que sea la mejor, pero es que reconozco que tengo muchas ganas de ver Ragnarok. Me reí muchísimo el año pasado. Me pareció una cosa tan mal hecha, tan de cartón piedra. Era muy divertido. No lo puedo evitar.
Nadie recomienda series como Maricho Lazabal. Un beso muy fuerte, guapa. Cuídate mucho.
Que vaya muy bien.
Álvaro, tú te quedas con Ragnarok, que te apetece algo más.
Pues, por supuesto, me quedo con La Reunión de Friends, que la veremos ahí, estaremos al pie del cañón. Me llama mucho la atención Panic, que es una serie así, corte adolescente, terror, que estrena Amazon Prime Video. Rebel, tenía muchas ganas de verla, pero el hecho de que la hayan cancelado, la verdad es que me echa bastante para atrás. Luego hay una cosita que es Black Space de Netflix, que es una serie israelí sobre un tiroteo en un instituto y una especie de masacre en la que los asesinos tienen una máscara de unicornio. Y lo de la máscara de unicornio ha sido como, esto me llama la atención. Pero he de decir que lo que más ganas tengo de ver esta semana, además del final de Mare of Easttown, es por supuesto el estreno de Drag Race España el domingo en A3 Player Premium, que no lo hemos incluido en la agenda porque no es una serie, pero es lo que a pero mí me va a tener de cabeza.
¿Y esta cómo funciona? ¿Se estrena antes en A3 Player Premium, luego Antena 3 o va solamente a Premium?
No, va solo a Premium y además han creado un canal para que pueda la gente verlo a la misma hora, porque había como las dudas de, bueno, se estrenan los domingos, pero ¿a qué hora? Entonces hacen un canal para que empiece la emisión. Entonces tú te conectas a ese canal y te sale un cartel, ya lo hicieron como de prueba esta semana con el Meet the Queens, que es el programa con el que presentan a las reinas, y entonces tú te conectas y te dice, en breves momentos aparecerá, y a las 8 empieza, y entonces lo puedes seguir como si fuese una emisión lineal, y luego ya verlo pues como un contenido de catálogo normal.
Directamente en Premium. Curioso, curioso, curioso. Yo sé que en mi casa se verá desde luego Lucifer, se verá desde luego la nueva temporada de New Amsterdam y veremos sin ningún género de dudas La Reunión de Friends. El resto, Parod, a mí me llama mucho desde el momento inicial de la concepción. Tengo ahí para poder verla, no he podido ver alguno de los episodios durante esta semana, pero yo creo que sí me pondré a ver el nuevo thriller de Ugarte, a ver qué funciona sobre todo por la parte de thriller. Vamos ya con los Power Rankings, vamos a ir con las preguntas de los oyentes y como hemos anticipado antes, terminaremos con nuestras teorías y de cara a Mare of Easttown y hablar un poquito también de qué nos ha parecido hasta ahora la serie Álvaro y yo, pero antes de ellos, un pequeño pausa para la publicidad. Estamos ya de vuelta, vamos con los Power Rankings, vamos con las series más vistas por todos vosotros durante la última semana, un listado que hacemos semanalmente a partir de una pequeña encuesta que os colgamos siempre en fueradeseries.com y también en nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, donde os preguntamos cuáles son las tres series que más os han gustado de la semana anterior. De esa forma hacemos nuestros Power Rankings. Unos Power Rankings que tienen bastante movimiento en la parte baja, luego la parte alta prácticamente todo sigue exactamente igual. Pero empezamos con el puesto número 10, Superman y Lois, que ha vuelto a estrenar nuevos episodios y ocupa el puesto número 10 de Power Rankings.
Sí, además es una serie que gusta un montón y que parece que es la que va a ser el verdadero reclamo en las próximas temporadas para el Arrowverso después de que se cerrasen varias series. En el número 9 tenemos una entrada un poco discreta, la del vecino, la serie de Netflix que ya hemos comentado antes, que llegó el viernes pasado a la plataforma.
En el 8 es Movistar Plus la que coloca su nueva comedia, El Reyes de la Noche. Se emiten los dos últimos episodios de los 6 que componen. Como suele ser habitual con las comedias en los últimos tiempos de Movistar Plus, han estrenado 2 todas las semanas. Hablaremos un poquito más de ella en esta semana en el canal de podcast de Fuera de Series. En el puesto número 8, como os decía, Reyes de la Noche, la comedia de Movistar Plus.
Y por cierto, en la web tenéis la noticia de las declaraciones que ha hecho de la Morena, que no le ha sentado muy bien y sobre todo no es que no le haya sentado muy bien, sino que no ha entendido que el juego de la serie es que, por un lado, sí se están fijando en esa rivalidad que tuvo con García, pero que luego el resto del personaje no son exactamente ellos y él no ha sido capaz de entenderlo. En el número 7 tenemos El Inocente, que baja 3 puestos y parece que, bueno, que nuestro oyente, que son bastante rápidos, pues ya han empezado a terminarse esta miniserie de Netflix.
Y que está aguantando mucho más de lo que esperaba yo también, que al final, lo tonto, llevamos casi un mesecito ya con El Inocente. 2 puestos, sube Mythic Quest, lleva 4 episodios, si no recuerdo yo mal, ahora emitidos, nos queda la segunda parte de la temporada. Mythic Quest, la comedia de Apple TV Plus, ocupa el puesto número 6.
Y en el número 5 está Hanston, la serie de la miniserie de Netflix protagonizada por Ewan McGregor, que bueno, se mantiene ahí en una buena posición y la gente está viéndola con ganas.
Un puesto se deja Pose, lo que hace que no tenga el podio totalmente copado HBO España. La serie concluye, como sabéis, en esta tercera temporada y ocupa el puesto número 4 de nuestro Power Rankings.
Sí, la que impide que HBO España sea la reina de los 3 primeros puestos es Amazon Prime Video con El Ferrocarril Subterráneo, que ya estaba en nuestro Power Ranking la semana pasada y ahora sube 3 posiciones.
Sí, yo creo que se está descubriendo poquito a poco con el boca a oreja. Yo llevo más o menos 3 episodios, 4 episodios, creo recordar, de verla. Se ha hecho muy poca campaña, lo comentábamos la semana pasada, de Amazon Prime Video, pero yo creo que es una serie que tendrá recorrido y veremos en las nominaciones de los premios, especialmente americanos, qué tal funciona. Aparte de aquí, todo queda exactamente igual. En el 2, El Cuento de la Criada, episodio semanal, como sabéis, en HBO España, ocupa el puesto número 2 de nuestro Power Rankings.
Y para sorpresa de nadie, en el número 1 está nuestra queridísima Mare of Easttown, que a ver si es que Loki no se ha estrenado todavía porque estaba temiendo que Mare of Easttown le iba a quitar el número 1 en nuestro Power Ranking. A lo mejor era eso.
Yo creo que HBO tenía intención de que la serie iba a funcionar bien y para eso contrató Kate Winslet y para eso tuvo esta producción, pero desde luego no el run que se está formando. Hablaremos de ella dentro de nada. Antes vamos a responder alguna de las preguntitas que nos habéis hecho llegar a través de las redes sociales, a través de nuestro grupo de Telegram. Sabéis que las redes sociales somos Fuera de Series en todos los sitios. A través de eso o en directo, que sabéis que emitimos todos los miércoles a las 3:30 y nos podéis escribir a través de twitch.tv/fuera de series para ver todos nuestros directos y para escuchar. La primera que tenemos es Antonio Raya, que nos dice: ¿se sabe algo de la nueva temporada de Billions? Y no se sabe absolutamente nada, nada, nada nuevo, Álvaro.
Bueno, se sabe, pero muy poco. Se sabe que la quinta temporada se quedó partida en 2, como a muchas series les pasó por el coronavirus, y se sabe que ya empezaron hace poco, creo que fue en el mes de marzo, a rodar estos episodios finales de la quinta temporada, y luego por otro lado se sabe que la serie está renovada por una sexta temporada. Hasta ahí es todo lo que podemos contar, pero efectivamente, como tú dices, no hay una fecha ni nada cercano de cuándo vuelve Billions, pero bueno, sabemos que como siempre volverá a Movistar Plus y probablemente sea hacia el último tramo de 2021 cuando puedan estar disponibles estos nuevos episodios de la quinta temporada.
Sí, cuando ellos cortaron justo antes de que se cerrasen en Estados Unidos, que fue a primeros del 2020, anunciaban que tenía intención del resto de los episodios. Tradicionalmente las temporadas siempre han sido de 12 episodios, llegaron a emitirse 7 de esta quinta temporada el poder tener la emisión antes de final de año. Todos sabemos que eso ha sido absoluto y totalmente imposible el tenerlo. Yo entiendo que intentarán tenerlas antes de final de año, se están rodando ya, porque además se quedó totalmente, es decir, como un episodio más. No hubo posibilidad ni siquiera o algún intento de arreglo de guión para decir, bueno, cortamos a mitad de temporada. temporada. No hay un gran cliffhanger ni hay ninguna gran dos partes. Esta es la parte 1 y esta es la parte 2. Ya digo yo que no, que me está puesto en los últimos tiempos, la tenía un poquito abandonada y me he puesto al día otra vez con ella. Y realmente es un episodio de mitad de temporada habitual en el que tenemos, pues sí, la camberrada de toda la vida desde el principio de las temporadas que tiene Billions, pero nada de, de un cambio. David Lucena nos pregunta, te pregunta a ti directamente, Álvaro, y es que te parece la serie de Netflix Special, si la has visto.
Pues sí, vi la primera temporada, es verdad que han estrenado ahora la segunda y todavía no me he puesto con ella, y es una serie que le pasaba un poco como a Bonding, que fue una serie que estrenó Netflix también como un poco por esa misma etapa, y eran dos series que probaron esto del metraje reducido eran como episodios de entre 10, 14 minutos, una cosa así. Y ambas series, la segunda temporada, le han subido el metraje a la media hora tradicional de sitcom, y la verdad es que eso me ha hecho como que me ha dado una pereza como de ponerme ahora con ella, no sé por qué. Quizá porque la gracia de esa serie era eso, que te las veía muy, muy de seguido, pero por el otro lado, los episodios tan cortos, al final lo que sumaban eran como una película cortada en 8 partes o en 6 partes y me resultaron bastante olvidables. Special sí que tenía cierto elemento de encanto, tenía el protagonista que además mezcla la temática LGTB con la discapacidad y tenía como pincelada tanto de humor como de reivindicación que estaban bastante bien, pero no me acabó de resultar una serie imprescindible. Fue como un visionado normal, pero no especialmente satisfactorio, y bueno, sí que tengo la cosa de ver la segunda temporada por terminarla, que además es la última, y la han cancelado, que el creador ha dicho que sí que le hubiese gustado continuar, pero bueno, ahí se ha quedado.
Nos escribe Vir para decirnos si tenemos alguna novedad de las nuevas temporadas de The Expanse y de Marvel o Mrs. Maisel, y luego para decirnos si le ha gustado el podcast y que nos agradecía ese streaming donde pudo escuchar un poquito a David Beraín, recientemente fallecido, y que Álvaro tenía una entrevista de cuando en su momento presentaron el Palmar de Troya. ¿Sabemos alguna cosita de The Expanse y de Marvel o Mrs. Maisel? Está todo exactamente igual, ¿no, Álvaro?
Sí, es un poquito igual que lo que comentábamos con Billions. The Expanse se emitió la última temporada muy recientemente y está renovada por una más, si no me equivoco, es la sexta, ¿no? La que queda. Uh-huh. Y se sabe que es la última temporada. Entonces, habiéndose emitido tan recientemente la quinta, pues esperamos que habrá que dejar pasar como por lo menos un año para esa última temporada. Y luego Maisel siempre tradicionalmente ha sido una serie que Amazon ha estrenado en diciembre. En lo que no sabemos si este año pues los parones del coronavirus le afectarán, o por ser una serie que justo no le tocaba ahí, pues haya dado tiempo a deshacer ese delay que tenían. Entonces, de momento tampoco hay información específica de la serie.
Juanma Breval nos escribe para felicitarnos por el trabajo y para decirle que decirnos que le está encantando Mare of Easttown, y una pequeña queja, y es a través de The Twin Peaks, que no se cree que a este mundo, en este mundo de las plataformas y de todo el streaming, no esté disponible Twin Peaks en ningún otro sitio ni en algún lugar, y es que al final esa promesa de que todo tenía que estar en algún sitio y que podíamos tirar los DVDs, Álvaro, cada día está menos claro, ¿eh?
Sí, está menos claro, porque además Twin Peaks fue una serie de la que se hizo los derechos Movistar cuando compró los derechos de la nueva temporada del regreso de Twin Peaks, pues compró las temporadas anteriores, pero es cierto que ya no las tiene en catálogo y nadie más ha hecho con ella. Entonces, bueno, es una de esos títulos que van bailando y que a lo mejor dentro de un tiempo pues alguna plataforma dice que lo tiene, pero es cierto que da la sensación que, sobre todo con las cosas de catálogo más antiguo, como que la plataforma no parece compensarle la inversión para luego realmente la gente que se pone a ver una temporada antigua de Twin Peaks o de Seinfeld o de Frasier. Entonces da esa sensación de que la serie antigua sí que tenemos que ir tirando de los DVD, como tú decías.
Sí, señor, hacer una copia digital de alguno de ellos o alguna cosa por el estilo, pero algo hay que hacer con todas esas. Vamos a terminar, como os comentábamos antes, hablando un poquito de Mare of Easttown, así que si no estés al día, vamos a comentar primero un poquito en general la serie. Haremos evidentemente un review a partir de la semana que viene cuando se emita el séptimo y último capítulo, pero desde luego ha sido la serie de los últimos 2 meses, ¿no?
Sí, yo creo que era una buena idea hacer este comentario previo, porque como tú dices, haremos un review, pero cuando llegue el review, bueno, vale, ya lo has visto, ya sabes quién es el asesino, ya no puedes mojarte. Entonces nos saltamos nuestra propia regla de streaming de comentar siempre sin spoiler, lo hacemos aquí al final del episodio. Y yo creo que desde luego, bueno, lo hemos visto en los Power Rankings, que la gente está a tope con ella. Y yo creo que es muy merecido, porque lo que hemos dicho siempre, una serie cuya premisa es la de siempre y de repente es súper innovadora porque hace un retrato de personaje muy, muy particular, muy profundo, muy creíble, se aleja de todos los clichés, y eso que tenemos el personaje de Kate Winslet, parte de ese estereotipo de la investigadora con sus propios tormentos, etcétera, pero la forma en la que lo tratan resulta que no acaba siendo un cliché. Y yo creo que tanto ella como, bueno, la madre, que es maravillosa, esa Jean Smart, y como todo el resto de la gente del pueblo, está muy bien construido. Y luego me parece que han sabido lanzar muy bien los misterios, dar pistas, que no resulte siempre eso que a mí, y yo creo que a mucha gente, le acaba molestando, que es el juego de la pista falsa, y en cada episodio te pongo un sospechoso y luego resulta que no. Y yo como guionista soy más listo que tú, sino que creo que la información que nos están dando a veces es parcial, pero siempre es veraz. Y de hecho en el sexto episodio ya sabes bastante o tienes bastante información para intuir quién es o quiénes son los asesinos de Erin o los responsables de la muerte de Erin. Y aún así te deja con la incógnita de, bueno, esto es, pero me faltan cosas por descubrir.
Sí, yo creo que ha conseguido esa parte de, en cualquier otra serie lo veríamos claro, de, vamos a ver, que ha confesado o que están hablando los dos hermanos Ross del asesinato, será uno, será los otros, serán los dos conjuntos, sabemos qué ocurrió, pero hasta el final estamos esperando algo distinto. Y yo, antes de que nos metamos con la parte concreta de qué esperamos para el final, lo que esperamos del último episodio, comentar lo que está diciendo Álvaro. Yo tuve la posibilidad de ver los 5 primeros episodios que nos facilitaron la prensa con el formato de screeners, y era una serie que a mí me atraía mucho, que tenía muchas ganas de verla, pero es que la devoré. O sea, de ver realmente que fue uno de estos momentos que dices, algo distinto tiene. No sé, yo creo que es el conjunto de absolutamente de todas las cosas, de la interpretación, del formato de contar la historia, una historia que al final tampoco te reinventa la rueda, que tampoco es que sea un gran cambio de género, que sea algo visualmente apabullante, pero sí muy bien rodado. Algo tiene el agua cuando la bendicen. No sé si es nuevamente que ha llegado en el momento justo para buscar este tipo de tramas o este tipo de historias, pero está siendo un pequeño fenómeno en el último momento. De verdad que a mí me está gustando mucho, 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 mucho en los últimos tiempos. Son los Ross, ¿no, Álvaro? Digo yo.
Sí, evidentemente parece que los Ross algo han hecho, porque tenemos la certeza de que Bill Ross llega ensangrentado y se le ha visto. Entonces, porque ni siquiera es simplemente que el padre lo comente, sino que nos ponen el plano y nos dan esa certeza. Entonces, algo ha tenido que hacer Bill Ross, y parece que si no ha sido él el asesino, ha colaborado. Ahora bien, yo creo que el padre del bebé, o quien tenía la relación con Erin, no era Billy Ross, sino que era el hermano John. Y yo creo que ahí está toda la chicha de lo que queda. O sea, cuando John le dice, bueno, vámonos ahí a pescar, mi intuición es que lo que quería era cargárselo y hacerlo pasar como un suicidio, de, bueno, como había confesado y quería confesar y tal, pues antes de meterse en la cárcel se ha suicidado y me quito todas las culpas de encima. Pero claro, ahí va nuestra Mer a descubrir lo que pasa y tal. Lo que pasa es que sí que a mí me resulta que quedan algunos cabos por atar, que no sabemos si son pistas falsas o tal, y sobre todo para mí el gran interrogante es por qué Dylan, si no fuese o no estuviese involucrado, de repente se pone a quemar los diarios y sobre todo se pone de esa manera tan beligerante a amenazar a la amiga de Erin. Entonces no sé si es simplemente porque se ve acorralado y no sabe cómo reaccionar, pero eso es lo que a mí me tiene escamado.
Yo creo que esa es la principal, de esa persecución que hacen en el coche con tantísima mala leche, y Dylan lo hemos visto que puede ser violento, aunque a veces momentos en los que parecía que sea, si no buena persona, medio buena persona. Aquí tampoco es que haya muchas buenas personas en general en toda la serie, pero ese momento de encañonarla directamente y apuntarle y decir ni te muevas ni digas absolutamente nada es una cosa bastante, bastante rara. Como otra teoría que yo creo que hemos comentado, que se ha ido moviendo en los últimos tiempos, que es si estaba metido John Ross, si estaba metido su cuñado, hasta qué punto Lori podía saber, y Lori no deja de ser la amiga amantísima de Mer, pero lo perdona absolutamente por amor, ¿no? Ella misma le dice cuando sabe que su marido vuelve a estar en las andanzas y engañándola de, ¿y qué hago si es que le quiero mucho? Y ese sí que sería un palo brutal para Mer, saber que su amiga está detrás de lo que haya podido ocurrir con Eric.
Sí, yo creo que, es que me resisto a pensarlo, pero creo que sí que pueden ir por ahí los tiros, porque por un lado, al final la serie ha construido personajes femeninos muy complejos y sería como una forma de redondear el círculo, de decir, bueno, pues eso, tenemos a la madre, a la hija, a la nieta y luego tenemos a esta amiga que por un lado ha estado siempre ahí poniéndole literalmente el hombro a Mer y que luego resulta que sí que estaba en el ajo del asesinato encubriendo de alguna manera. Pero por otro lado, el hecho de que cuando Lori escucha a su hijo decir y tal, ha tenido ciertos momentos en los que sí que parece que ha dejado a John un poco con el culo al aire, pero también podríamos interpretar que le está protegiendo, no lo sé. Yo creo que ese puede ser el gran giro, la verdad. Es decir, la hemos tenido todo el rato ahí, nunca hemos sospechado de ella y de repente, pues mira, era ella por lo menos parte de todo el entuerto. Así que yo creo que al final el que ejecutó el asesinato tiene que ser Billy, pero la duda es hasta qué punto, pues eso, por proteger a la familia Lori ha tapado todo esto o no y si John también estaba ahí metido.
La otra cosa que me queda como que podría ser del implante sorprendente es el papel que pudiese tener Siobhan, que sabemos que estaba en esa fiesta, que sabemos que tiene acceso. Hay una cosa complicada que es la parte de la pistola, cuando dicen la pistola es de las mismas que llevaba tu padre, diciéndole al padre de Mer, ¿no? Es la misma, sí, que llevaba la policía en esos tiempos, donde podría estar la pistola, y esa pistola podría estar perfectamente guardada en el almacén de arriba donde encontró a su hijo muerto y donde nadie entra, salvo que alguien vaya a entrar entonces. Y la única que se me ocurre a mí que fuese Siobhan, pero nuevamente no quiero pensar que esta pobrecita niña esté también en una cosa de esas metidas, ¿no? No.
Sí, es que Siobhan, verdad que sería un giro muy, muy sorprendente, porque te la han construido casi como el personaje más luminoso y más puro de la serie. Yo no lo había pensado lo de Siobhan y la verdad que es complicado. Y yo creo que sí que descartaríamos al cura, que era como una cosa bastante evidente y al final parece que va a ser cierta esa versión de bueno, estaba en el peor momento, en el peor sitio adecuado y con mi antecedente pues preferí ocultarlo. Pues veremos, a ver, no sé. Sí, me ha dejado un poco loco con lo de Siobhan, porque también yo tengo la duda de si toda la trama de Kevin y todo este misterio en cuanto a la familia, si se ha colocado ahí simplemente para construir a los personajes y darle profundidad y darle ese drama a la protagonista, o si realmente de algún modo luego lo van a hacer que encajen también esas piezas con el caso criminal.
Ahí es la parte que yo también tengo de duda, de no sé hasta qué punto vamos a poner. Solo hemos tenido dos momentos de flashback en toda la serie, las dos han sido con Kevin y las dos han sido con Mer. No sé si tendríamos un tercero, a lo mejor no es con Mer, sino es con Siobhan, o a lo mejor no es en ese momento previo, si no es alguna cosa que ella haya incluso ocultado, ahora que se está abriendo tanto con la psicóloga que pueda hacer. Ahora, para eso antes tiene que salir de ese río medianamente bien, que veremos a ver, porque vaya cliffhanger, hombre, no tanto como el final del quinto episodio, pero el cliffhanger del sexto también fue interesante, y esa foto, ¿qué tendrá esa puñetera foto que le pasan al jefe de policía?
Ya, esa foto en la que dicen que tienen que llamar a Mer corriendo. Nos pregunta Iván Fernández por Guy Pearce también, que es el personaje del escritor, y la verdad es que a mí me resultaría un giro bastante loco que tuviese algo que ver con la trama criminal. Yo creo que sí que está como un poco para ayudar a Mer a salir o no salir, y en cierto modo como también estaba el personaje de Van Peter, ¿no? Eran como... Dos formas diferentes de acercar a Mer hacia un posible amor, y no tanto por la parte romántica, digamos, como más culebronera, sino como por mostrarle que hay vida más allá de ese duelo por el que no ha pasado. No sé, yo creo que sobre todo la serie, incluso más importante que resolver el caso criminal, para mí es que nos cuenten qué va a pasar con ese duelo que tiene pendiente Mer y cómo va a quedar ella y si va a dar paso en esa dirección.
Guy Pearce era el primer candidato, siguiendo la teoría de ley y orden, que es el actor invitado de mayor currículum. Ese tiene que ser el asesino, porque si no, ¿por qué lo has contratado? Dicho eso, y aquí es un poquito meta, Guy Pearce sustituyó a un actor a última hora. Se cayó por el rodaje en medio de la pandemia y Guy Pearce o estaba por ahí o tenía cierta amistad con alguien del rodaje o con la propia Kate Winslet, y fue una incorporación de última hora. Y es cierto que su personaje, que al principio se planteaba mucho más, luego a lo largo del recorrido de la serie no hemos tenido tanto, que puede ser, pero yo creo que después de los últimos dos episodios no vería tampoco esa pirueta. Lo último que nos pregunta también Iván Fernández a través del chat en directo es si esperamos que haya una segunda temporada. Álvaro, yo antes de estrenarla suponía que no. A día de hoy yo no sé si HBO va a intentar hacer con esto un True Detective.
Ya, es que fíjate, yo creo que lo lógico sería pensar, pues bueno, pues sí, se puede hacer un nuevo caso y poner a Kate Winslet otra vez a investigarlo y tal. Eso podría servirnos en cualquier otra serie de crímenes y de casos, pero en esta, que está tan arraigada la realidad y me cuesta que mantuviese ese espíritu de realidad, que Kate Winslet estuviese resolviendo casos a esta escala durante muchas temporadas. Pero bueno, también viendo el precedente de Big Little Lies, en el que cuando veíamos ese final decíamos es que no hay manera de continuarla y se hizo, creo que potencialmente, industrialmente, sí que le puede a HBO dar ese picorcillo, como también le dio con The Flight Attendant. Entonces, ahí está, yo creo que más en ver qué dice Kate Winslet. Si Kate Winslet dice, mira, no, esto es una miniserie y quiero que se quede aquí tan cerrada, o la tientan. Pero yo creo que HBO sí que va a intentarlo.
Yo, antes de empezar, siempre se ha vendido como miniserie. Yo creo que es la categoría de premios. Veremos también cuando se presente, en qué categoría se presenta. Podremos saber qué es lo que ocurre. Pero es que ha sido tal éxito el que ha funcionado, al menos lo que nos llega a nosotros y lo que podemos leer los medios y lo podemos comentar nosotros, que nuevamente, Álvaro, tal y como decía, si a Kate Winslet le apetece, yo creo que es una posibilidad. Y las entrevistas, y hombre, esta gente muy profesional, pero hablaba muy bien y sobre todo hizo mucha prensa, que en todas circunstancias no tendría por qué hacerla inicialmente Kate Winslet, la hablaría. Creo que en cualquier circunstancia, si fuese así, no creo que tardaríamos mucho en saber esa continuidad. Yo creo que sabríamos algo después del estreno del episodio, la misma semana que viene, porque si se está hablando de esa negociación, o si sea esa negociación, que yo creo que se debería estar haciendo adelante, se está haciendo ahora mismo para intentar hacerlo justo después de la confirmación del final. Y hablando de finales, este streaming ha llegado a su final. Don Álvaro Nieva, un beso muy fuerte, hasta la semana que viene.
Muchos besos y hablaremos de este final de Mare of Easttown, que tenemos muchas ganas, como decíamos antes, en un FDS Review, que estamos ansiositos.
Hablaremos largo y tendido, desde luego, de Mare of Easttown y de un montón de cosas más, como siempre, en nuestro canal de podcast en fueradeseries.com. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado.
Progress,